de este a oeste. Información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
En nuestro tiempo dedicado a América Latina, hoy nos fijamos en Perú, que vivía este fin de semana la primera vuelta de sus elecciones, unos comicios que ha ganado Keiko Fujimori, la hija del expresidente Alberto Fujimori, que actualmente cumple una condena de 25 años de prisión por corrupción, secuestro y crímenes de lesa humanidad. En segunda posición habría quedado Pedro Pablo Kuczynski, de centro-derecha, y en tercer lugar quedaría Verónica Mendoza, el izquierdista Frente Amplio. De confirmarse estos resultados, que de momento bueno, son los que conocemos, será necesaria una segunda vuelta que enfrentará a los dos primeros, a Kuczynski y a Fujimori. Hoy queremos hablar de todo esto y lo que supone para Perú, y lo hacemos con Luis Glave, que es historiador peruano, integrante del Colegio de América de la Universidad Pablo de Olavide. Señor Glave, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Buenos días.
Bueno, ¿qué pasó el domingo en Perú?
Bueno, en el Perú se ha confirmado una tendencia que ya se venía anunciando a través de las encuestas, que la candidata del fujimorismo, la hija del ex dictador Alberto Fujimori, iba a ganar las elecciones. Esa tendencia ya se había visto en las elecciones anteriores, cuando el mismo movimiento fujimorista había obtenido también un triunfo electoral y perdió en la segunda vuyelta con el actual presidente Ollanta Humala, ¿no? Entonces lo que hay ahí es una presencia de un remanente de un gobierno que tuvo una larga duración, una dictadura y una conformación de una organización mafiosa y corrupta que no ha sido extirpada de la sociedad peruana en los años recientes. Uh-huh. Y no ha sido extirpada porque los gobiernos que sucedieron a Fujimori, aunque lograron que el Poder Judicial enjuiciara y metiera preso al dictador, sin embargo mantuvieron el modelo económico que ese hombre había impuesto y permitió que la organización mafiosa siguiera operando y controlando una serie de medios de comunicación, que hiciera propaganda, que hiciera clientelismo, y esa fuerza pues se mantiene ahí viva en el Perú y ha logrado pues imponerse nuevamente, ¿no?
Y señor Glave, recordemos que Keiko Fujimori durante esta campaña bueno ha llegado incluso a poner en cuestión que haya víctimas. Cuando se hablaba de las víctimas de las esterilizaciones forzosas que perpetró su padre, decía, bueno, habrá reparación a las víctimas si hay alguna. Insistía en esto de si hay alguna. Ella decía que el resultado de las elecciones es un nuevo mapa político que demuestra que el Perú quiere la reconciliación. ¿Eso es lo que quiere Perú? ¿Reconciliación? ¿Olvido? ¿Otra cosa?
Sí. No, a ver, es difícil responder una pregunta de esa naturaleza. Sí. No podemos hablar del Perú en masa, ¿no? Claro. No son todos los peruanos los que quieren una cosa. Lo que es cierto es que existe una gran cantidad de gente que ha votado por Keiko Fujimori. Uh-huh. O sea, son 40% del electorado que ha votado por ella. Eso es algo que se tiene que analizar y que se tiene que reflexionar en el Perú. Se ha impuesto un relato que a través de 15 años se ha ido machacando a la población, ¿no? Y que no se ha contradicho, ¿no? Entonces, resulta que mientras nosotros aquí estamos diciendo cómo hubo esterilizaciones forzosas, violación de derechos humanos, asesinatos, corrupción, sin embargo, en el discurso cotidiano que los pobladores medios de los sectores populares en el Perú escuchan cotidianamente, resulta que se les dice que el gobierno de Fujimori logró acabar con el terrorismo y que logró acabar con los problemas económicos que habían sido durísimos en el Perú de la última parte del siglo XX. Entonces, ¿qué pasa? Que finalmente la gente piensa que Fujimori no fue un dictador, sino que más bien Fujimori fue un hombre que solucionó los problemas económicos del Perú y que acabó con el problema más grave que teníamos, que era el terrorismo. Uh-huh. Entonces, la gente, pues, un poco como dice, esto es... por esto hay que votar, aparte de lo que es el clientelismo. Uh-huh. O sea, hay un clientelismo con una gran cantidad de dinero que se mueve y operadores que se mueven, que reparten migajas, que distribuyen dádivas a poblaciones muy pobres. Y entonces esta gente pues ha votado por esa alternativa, ¿no? Por esa alternativa, uh-huh, frente al supuesto miedo de que volviese, ¿no? Lo que todos recuerdan como algo que pasó horrorosamente en el Perú. Y entonces, ¿qué pasa? Que es, ellos se han montado en eso. Uh-huh. Y usted tiene al segundo en esas elecciones, que es este, uh-huh, señor Pedro Pablo Kuczynski.
Sí.
Que es un exministro peruano, operador internacional, que en las elecciones anteriores apoyó a Keiko Fujimori, ¿no? Entonces resulta que cuando en la segunda vuelta electoral, en las elecciones anteriores, Keiko Fujimori se lanzaba nuevamente a la presidencia, este hombre apoyó a Keiko Fujimori y decía que Fujimori había hecho unas grandes cosas, ¿no? Entonces ahora resulta que tenemos 40% por Fujimori y 20% por Kuczynski. Uh-huh. Tenemos 60% del electorado que ha terminado votando por esa imagen,
señor,
no,
Clavel,
por esa imagen que es una imagen distorsionada de la realidad, ¿no?
Brevemente, porque nos quedamos sin tiempo,
sí,
hacía referencia al terrorismo. Yo quería preguntarle si la tercera fuerza ha quedado Frente Amplio, si el lastre de Sendero Luminoso está todavía pesando sobre la izquierda del Perú.
Sí, pero claro, pero dense cuenta cómo esa izquierda a la que usted hace referencia es un grupo nuevo, es,
sí,
un grupo nuevo que se,
no,
ha...
Pero me
que
refiero ha... a si en el imaginario social todavía hay una vinculación que hace que todavía sea la tercera fuerza.
Pero es que lo que pasa es que la izquierda fue muy golpeada, porque la izquierda peruana apoyó en las elecciones anteriores al que terminó ganando, que fue Ollanta Humala. Uh-huh. Y cuando Ollanta Humala toma el poder, se deshace rápidamente de los dirigentes de la izquierda, saca a la izquierda del gobierno y la izquierda queda desmoronada, no tenía alternativa. Entonces esta es una reconstrucción de la izquierda, de una izquierda que además sufrió los embates de Sendero Luminoso. O sea, esta no es la izquierda que apoyara a Sendero Luminoso, sino que esta es una izquierda que fue golpeada por Sendero Luminoso. Y entonces, ¿qué pasa? Que se ha pretendido, por el discurso manipulador de los que han ganado, digamos, achacar que ellos, que estos izquierdistas que no tienen que ver con Sendero Luminoso y que sus predecesores fueron golpeados por Sendero Luminoso, pretenderían, digamos, reponer lo que fue Sendero Luminoso. Entonces, este es nuevamente, digamos, una distorsión de la realidad en base a un control masivo de medios de comunicación, una intoxicación de discursos, ¿no? Y una imagen de una sociedad en donde, digamos, la entre comillas recuperación económica, ¿no? La gente piensa que ese modelo es un modelo que puede ser vigente todavía para más adelante, ¿no?
Bueno, pues el 5 de junio, si se confirman esos datos que estábamos dando de estas elecciones, habrá segunda vuelta, así que tendremos que seguir muy pendiente de lo que pasa en el Perú. Hoy queríamos analizarlo y lo hemos hecho con Luis Glave, que es historiador peruano e integrante del Colegio de América de la Universidad Pablo de Olavide. Señor Glave, gracias por habernos acompañado.
No, gracias a ustedes, interesarse por el Perú. Hasta luego.